Muy bien, pues vamos a pasar a dar cuenta de los asuntos que han sido abordados en el Consejo de Gobierno de hoy, día 23 de julio de 2020. En primer lugar, los asuntos que han sido aprobados como expedientes. Indicar que la Consejería de la Presidencia ha propuesto la determinación de la cuantía total que se va a aportar a las entidades locales para este año 2020 y que está vinculada a nuestros ingresos impositivos, tanto los ingresos propios como el Fondo de Cooperación Local. En este sentido, concretar que la financiación que se aportará de modo ordinario a las entidades locales de Castilla y León va a ascender a 60 millones de euros, de los cuales, como financiación local vinculada a los ingresos propios, serán un total de 12,2 millones de euros. El Fondo de Cooperación Económica Local, que está vinculado a impuestos cedidos, pero no son programas destinados a retos del desafío demográfico, serán 37,3 millones de euros. Y el Fondo de Cooperación Local, que en este caso sí que va vinculado a los impuestos cedidos y con la parte destinada a reto demográfico, ascenderá a 10,8 millones de euros. Recordar también que estos 60 millones de euros se reparten del siguiente modo. Hay una parte muy importante, que es el 55%, de fondos que son completamente incondicionados para las entidades locales y las diputaciones provinciales, 33,3 millones de euros concretamente, y el resto, el 45% restante, son fondos condicionados, de los cuales 10,9 millones de euros tendrán que ir a programas de desarrollo de empleo en las entidades locales y 16,5 millones de euros en el desarrollo de inversiones vinculadas con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por la Agenda 2030. Indicar también que en la mañana de hoy hemos aprobado un expediente importante, que es un decreto ley por el cual establecemos el régimen sancionador específico por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención sanitarias para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en Castilla y León. Este decreto ley tiene como objeto establecer ese régimen sancionador que se podrá aplicar tanto a personas físicas como jurídicas que incumplan las medidas sanitarias que tanto se han adoptado como que se puedan ir adoptando en el futuro en relación con las actuaciones para hacer frente a la crisis de la COVID-19. Hemos entendido oportuno y necesario aprobar este decreto ley, principalmente por dos cuestiones. La primera de ellas, por poder disponer en una sola ley un cuadro uniforme y que sea también clarificador de todas las infracciones y sanciones que se van a poder promover por el incumplimiento de las medidas sanitarias y, por otra parte, para poder garantizar una mayor seguridad jurídica para tanto los ciudadanos como las empresas a la hora de que puedan conocer previamente cuál es ese cuadro de infracciones y sanciones en las que pueden incurrir de no cumplir la normativa. Hemos entendido también que la figura del decreto ley era necesario que se aplicara por cuanto la urgencia en estos momentos está más que justificada y queremos que de modo inmediato se pueda garantizar por parte de toda la ciudadanía todas las medidas sanitarias que se han ido aprobando. En este sentido, el régimen de infracciones y sanciones se divide, como suele ser habitual en este tipo de regímenes, en tres: las leves, las graves y muy graves. Van asociadas principalmente al riesgo que puedan entrañar los diversos comportamientos que sean motivo de sanción. Por eso, cuando los hechos puedan suponer un posible riesgo de contagio hasta 15 personas máximo, se podrá considerar como infracción leve. Aquellos riesgos de contagio que puedan ser ocasionados a grupos de entre 15 y 150 personas podrán ser consideradas como sanciones graves y serán considerados incumplimientos muy graves aquellos que puedan suponer un posible riesgo de contagio a más de 150 personas. En cuanto a las sanciones, se prevén que estas puedan llevar los siguientes importes. Para las infracciones leves, entre 100 y 3.000 euros. Quiero recordar que, en este caso, el no llevar la mascarilla obligatoria tendrá asociada una sanción única de 100 euros. Para infecciones graves, la sanción podrá oscilar entre 3.000 y 60.000 euros y para las infracciones muy graves, entre 60.000 y 600.000 euros. Indicar en este sentido también que el decreto ley marca cuáles son aquellas actividades o actuaciones que pueden ser objeto de sanción en caso de ser infringidas. Como norma general, Quiero poner de manifiesto que todos los incumplimientos de límites de aforo o número máximo de personas permitido, tanto en establecimientos o en actividades, será una conducta tipificada como sancionable. También lo será la celebración y comercialización de reuniones, fiestas o cualquier tipo de actividad o acto, bien sea de carácter privado o abierto al público e incluso en espacios públicos que impidan la adopción de las medidas de prevención. Y también destacar, además de otras cuestiones que estarán incluidas en el decreto ley, que se podrán tipificar como sancionables aquellas conductas que supongan el incumplimiento de medidas generales de higiene, prevención y control en los establecimientos o actividades, ya sean espacios o locales públicos o también privados. Desde esta perspectiva también queremos indicar que, tal y como está contemplado en el decreto ley, somos conocedores de que los órganos que pueden ser competentes para el desarrollo de estas sanciones podrán ser tanto la comunidad autónoma, las entidades locales como el propio Estado a través de los organismos, entidades que tienen capacidad sancionadora. En el caso de la comunidad autónoma, principalmente las cuestiones del ámbito sanitario corresponden a la Consejería de Sanidad o la Directora de Salud Pública o incluso a los delegados territoriales en función del tipo de sanción, y la tramitación de estos procedimientos se arbitrará a través de las distintas consejerías en función de cuál pueda ser la sanción o cuál pueda ser el aspecto que se infringe, y en ese sentido lo que queremos es poder gestionarlo de un modo también más ágil, aprovechando la intendencia y las posibilidades de todas las consejerías. En el ámbito de la Administración local, la resolución de los procedimientos sancionadores corresponde por titularidad a los alcaldes como autoridad sanitaria, y en este sentido sí que me quiero detener porque queremos desde la Junta de Castilla y León agradecer expresamente a los alcaldes de todos los municipios de Castilla y León que se están implicando con mucha seriedad en ayudar al cumplimiento de las medidas sanitarias que ha aprobado la Junta de Castilla y León. La aprobación de este decreto ley también lo que hace es facilitar ese instrumento que pueda permitir mejorar todo lo relacionado con la lucha contra la COVID-19 y dar, como digo, esa herramienta sancionadora que ponemos también a su disposición en el cumplimiento de estas medidas. Hace escasas fechas ya tuvimos la posibilidad de contactar tanto con los responsables de todos los municipios de Castilla y León como con aquellos en los que hay competencia de policía local para transmitirles lo importante que era su colaboración para poder conseguir que en Castilla y León se cumplan las medidas sanitarias, y en este sentido, insisto, agradecemos los esfuerzos que se están tomando para colaborar con la Junta de Castilla y León en el cumplimiento de las medidas sanitarias, y por supuesto les animamos a que sigan colaborando con nosotros y que puedan utilizar este instrumento, este decreto ley, que permitirá también la gestión de las infracciones y las posteriores sanciones. Evidentemente hay una cuestión que ha sido objeto de análisis en el Consejo de Gobierno y que yo quiero resaltar. Estamos preocupados por el comportamiento que, de modo colectivo, algunas personas pueden estar llevando de modo irresponsable en determinados espacios, principalmente públicos, de nuestras calles, de nuestras ciudades, de nuestros pueblos. Por eso queremos también hacer un llamamiento a un sector que conocemos, sabemos que está muy comprometido con el cumplimiento de las medidas sanitarias, como es el sector de la hostelería y la restauración, y les animamos a que sigan en esa actitud colaboradora que han venido teniendo con la Junta de Castilla y León y, sobre todo, con la responsabilidad hacia el resto de sus paisanos. Por eso insistiremos en que espacios como las terrazas de verano, que ahora mismo estamos viendo en unos niveles de ocupación y con mucha gente acumulada en esos espacios, pues que se puedan seguir observando al máximo el cumplimiento de las medidas que ya están marcadas. Esa es responsabilidad individual de las personas que acuden a esos establecimientos, pero también en la disposición de las mesas y sillas por parte de quienes gestionan estos negocios. Por tanto, les animamos a que sigan colaborando en el cumplimiento de las medidas sanitarias, porque va a ser muy positivo para poder seguir desarrollando, por su parte, la actividad en la que están inmersos desde el punto de vista económico y también para el control y vigilancia de posibles brotes que pudiera haber en su caso. Por tanto, agradeceremos especialmente la colaboración en este sentido. Paso a comentarles otros asuntos también. La Junta ha aprobado en su Consejo de Gobierno la inversión de 8 millones de euros relacionados con la gestión del Centro de Atención a Usuarios de la Gerencia Regional de Salud. Quiero recordar que este es el centro que se encarga de dar soporte técnico a nuestros profesionales de SACIL, que a diario utilizan los sistemas de información, infraestructuras de tecnologías y comunicación, y también para mantener el funcionamiento del sistema de receta electrónica y la receta electrónica interoperable. En este centro trabajan un total de 52 personas y con esta inversión se permite el funcionamiento ordinario del mismo. También se ha aprobado, en relación con la Consejería de Sanidad, una inversión de más de 3,6 millones de euros en suministros sanitarios para León, Valladolid y Salamanca. Concretamente, 2,5 millones de euros irán en el ámbito del suministro de diversos medicamentos para tratamientos del Complejo Asistencial de Salamanca, 611.000 en relación con dispositivos de punción para el Hospital Clínico Universitario de Valladolid y 461.000 en adquisición de soluciones de gran volumen para terapia intravenosa e irrigación en la gerencia del Bierzo en León. Una nueva inversión también hemos aprobado en relación con el equipamiento del nuevo hospital de Salamanca, que asciende a 662.000 euros y que en este caso va a permitir la compra de equipos de rehabilitación y otros equipos fundamentales también para el funcionamiento de diversos servicios hospitalarios que están incluidos en el plan funcional de las nuevas instalaciones de salud de este centro en Salamanca. Recordar que la inversión prevista en total para el plan de montaje y equipamiento de este nuevo hospital de Salamanca es de 80 millones de euros, de los cuales ya 23 se ejecutaron en 2019 y 28 millones y medio están comprometidos para ir desarrollando a lo largo de este año 2020. En el ámbito de la Consejería de Educación, indicar que hemos aprobado la inversión de un gasto de 1,9 millones de euros en comedores escolares de 19 colegios correspondientes a la provincia de Segovia, de tal modo que se podrá contratar este desarrollo del servicio de comedor escolar en un contrato que estará vigente desde el inicio de este curso 2020-2021 hasta el último día lectivo del curso 2021-2022. Como saben, este servicio de comedor escolar es un instrumento muy importante para el desarrollo de la conciliación de la vida familiar, laboral y escolar, y en este caso acredita la bondad de la medida el hecho de que son más de 45.500 escolares los que hacen diario el uso de estos comedores en los 506 comedores que hay en toda nuestra comunidad. Se ha aprobado también, a petición de la Universidad de Salamanca, la autorización para el cambio de denominación de lo que hasta ahora se llamaba Facultad de Química en la Universidad de Salamanca para pasar a denominarse Facultad de Ciencias Químicas. Es un cambio que no va a suponer ningún tipo de modificación en las enseñanzas que se imparten, ni tampoco afecta al personal docente, investigador y de Administración de Servicios o el alumnado. Es una cuestión puramente formal solicitada por la universidad. También ha aprobado la Junta 1 millón de euros, en este caso relacionado con el contrato de energía eléctrica en las delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León y otros edificios vinculados al funcionamiento de servicios públicos. En el ámbito de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se ha declarado de emergencia la contratación de retenes de maquinaria para la prevención de incendios forestales en las provincias de Burgos y Segovia. Hoy hemos conocido esta declaración de emergencia que incluyen retén de maquinaria y obras de repaso de cortafuegos para la prevención y extinción de incendios en estas zonas, en zona norte y sur de la provincia de Burgos, tanto en la zona de Trespaderne como en las afueras de Burgos capital y también en la provincia de Segovia. Se ha tenido que desarrollar ahora por la suspensión de plazos administrativos ocasionada por la declaración del estado de alarma. Corresponde un total de 200.000 euros, de los cuales 130.000 son correspondientes a la provincia de Burgos y 69.000 son correspondientes a la provincia de Segovia. También, en este mismo sentido, se ha declarado de emergencia el acondicionamiento y mantenimiento del cortafuegos en las provincias de León y Zamora. También, asimismo, se ha conocido hoy la declaración de emergencia de esas obras que se vieron también interrumpidas por la declaración del estado de alarma. En este caso, afecta a la comarca leonesa de La Bañeza, con un importe de 71.000 euros, y a la comarca zamorana de La Carballeda, por importe de 71.000 euros también. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha impulsado también para su aprobación en el Consejo de Gobierno una subvención de 14.000 euros que en este caso va destinada a la Fundación Secretariado Gitano para colaborar en la erradicación de un poblado chabolista que existe en el municipio de Venta de Baños, una subvención que va a ir destinada a poder desarrollar actuaciones de realojo y de inclusión social. Quiero recordar que ya se firmó un convenio el año pasado y que esta ayuda completa otra de 38.000 euros que ya se aportó en el ejercicio anterior. También indicar, por último, en lo relacionado con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que se ha aprobado una subvención de 10.000 euros, en este caso para el Ayuntamiento de Friera de Valverde, en Zamora, para la instalación de una báscula de pesaje, en la cual el Ayuntamiento colaborará con una aportación de un 20%. En otro orden de cosas, en el apartado de nombramientos, quiero indicarles que el hasta ahora director general de presupuestos de la Junta de Castilla y León, Armando Baeta, ha presentado su renuncia por cuestiones puramente personales y profesionales, y por eso la Junta de Castilla y León ha acordado hoy el nombramiento de una nueva directora general de presupuestos de la Junta de Castilla y León. Se trata de María Isabel Campos López, que es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valladolid, con una prolija experiencia tanto en el ámbito académico como investigador. En primer lugar, corresponde, yo creo que, acreditar la gran profesionalidad que ha demostrado el director de presupuestos, Armando Baeta, hasta el momento de su renuncia, y por eso la Junta de Castilla y León quiere agradecerle especialmente tantos años de dedicación y, como decía, profesionalidad que ha mostrado al frente de este cargo en la Administración autonómica, por supuesto deseándole todo lo mejor en su futura vida personal y profesional, y al mismo tiempo pues desearle todos los éxitos de parte de la Junta de Castilla y León a la nueva directora general. Por último, indicarles que el Consejo de Gobierno ha conocido también los expedientes que se han abordado en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que se ha celebrado en la mañana de hoy, y en este sentido quiero avanzarles que ya ha sido dictaminado por parte de esa Comisión Delegada de Asuntos Económicos el Programa Territorial de Fomento del Plan Industrial de Ávila. Como saben, en el Pleno de las Cortes de Castilla y León, celebrado esta misma semana, el martes, tenía la posibilidad el presidente de la Junta de Castilla y León de asumir un firme compromiso con este plan, lo que significa un firme compromiso de la Junta de Castilla y León con Ávila, con su provincia, y se anunció que se estaban dando pasos firmes para permitir ponerlo en marcha con la mayor celeridad posible, y por eso les podemos anunciar que previsiblemente ya la próxima semana el Consejo de Gobierno podrá aprobar de modo definitivo ese programa territorial de fomento del Plan Industrial de Ávila. Es cierto que hay algún trámite pendiente que no corresponde a la Junta de Castilla y León, como es que podamos recibir los certificados de los diversos plenos, tanto de los ayuntamientos de Ávila como La Colilla, como también de la propia Diputación Provincial, mostrando su acuerdo y su adhesión a este plan. Y una vez que esté recibido, el expediente estará perfectamente preparado para poder ser dictaminado por el Consejo de Gobierno. Con ello se cumple, como decía, un importante compromiso de la Junta de Castilla y León con esta provincia y, previsiblemente, la presentación se podrá hacer a la vuelta del mes de agosto, en el momento que, evidentemente, la Junta de Castilla y León y el resto de instituciones lo puedan determinar, para poder dar cuenta de la importancia y la trascendencia que va a tener este aspecto para el futuro desarrollo de la provincia de Ávila. Y dentro de los asuntos del Consejo de Gobierno, no tengo más cuestiones que indicarles, y por eso le quiero dar la palabra a mi compañera, la consejera de Educación, Rocío Lucas, que les quiere hacer un par de anuncios.